Ajusco Radio presenta las entrevistas. Encuentro Nacional Indígena Campesino y Popular por la resistencia, los derechos y las autonomías. En vivo y en directo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia desde este Encuentro Nacional Indígena Campesino, popular por la resistencia, los derechos y las autonomías. Recuerden que estamos en San Cristóbal, en el Centro de Convenciones del Carmen. Tenemos ahora las opiniones, queremos levantar algunas entrevistas de algunos asistentes a este encuentro. Y ahorita vamos a platicar con una compañera que se llama Yasmín. Dinos, Yasmín, ¿cuál es tu nombre completo y tú qué andabas haciendo por aquí en el encuentro? ¿Ibas pasando? ¿Qué pasó?
Es Jazmín, con J, Jazmín Luna. Yo venía acompañando a mis papás, ellos están dentro de la organización del evento y me colé con ellos a una junta. Entonces digamos que por accidente terminé también dentro de la organización, ¿no? En el comité de diseño. Y ya en el transcurso del evento estuve más bien como apoyando en lo que hiciera falta, ¿no? Que saliera a comprar papel, marcadores, que las sillas, cualquier cosa. Y bueno, desde esa perspectiva me parece que el esfuerzo del evento se valora muchísimo. Me parece que fue un evento muy, o que está siendo más bien un evento muy, muy rico en cuanto a las participaciones, en cuanto a todas las organizaciones que tenemos aquí, que son muchísimas, muy variadas, cada una como con su lucha, ya de varios años. Esta diversidad pienso que está muy, muy, muy padre. Y bueno, yo estuve participando en la mesa 4, que es de comunicación y cultura. No sé si gustas que platique un poco sobre eso.
Por favor, hazlo, ya que nosotros como Ajusco Radio pues solo pudimos estar en esta mesa 2, que era de territorio y medio ambiente, entonces nos interesa un poco saber qué es lo que pasó en las otras mesas. Cuéntanos, por favor.
Ok, en la mesa de comunicación y cultura tuvimos como coordinador a Aarón Flores, que viene de Radio Chinelo, que es una radio de Cuernavaca. Entonces este compañero más que nada lo que vino a hacer es a compartirnos su experiencia como Radio Chinelo, que es una radio comunitaria, por decirlo de una manera, que esto busca como la difusión verídica de la información, digamos, lo que no nos llega a través de otros medios como la televisión o como los periódicos. Busca ser lo más objetiva posible en su información y sobre todo busca el conjunto, ¿no? Busca la colectividad. Nos comentaban que Cuernavaca está en un contexto de multiculturalidad porque no solamente tienen como varios pueblos alrededor, como muchos pueblitos, sino que además están dentro de todos los sectores, está el sector estudiantil, está el sector médico, como en todas las ciudades, existen muchos tipos de sectores y Radio Chinelo lo que busca es conjuntarlos a todos y dar una perspectiva mucho más completa. Desde esta participación del compañero Aarón, nosotros fuimos a nivel Chiapas dando como los problemas que encontrábamos en nuestro estado, porque no solo estamos de Tuxtla, en la mesa hubo compañeros de muchos municipios. Y bueno, llegamos a tres problemáticas principales, ¿no? De todo lo que se comentó, que es la erosión de tradiciones y saberes de los pueblos originarios, el poco acceso en medios masivos para difundir culturas originarias y el control de los medios masivos por el Estado al servicio de las políticas neoliberales. Entonces, lo que más preocupaba a nuestros compañeros era que, para empezar, la cultura se estaba perdiendo en todas las comunidades, no solamente por el hecho de que los jóvenes ya no quieren ser parte de la comunidad, ya quieren irse a las ciudades y demás, dejar sus raíces, sino también por el hecho de que el gobierno llega con medios de comunicación diciéndoles esto es para ustedes, pero en realidad solamente se dedica a transmitir comerciales de gobierno, lo que a ellos les conviene, y esto, los pueblos, las comunidades no tienen la oportunidad de expresar libremente sus opiniones. Que es el segundo problema, ¿no? El poco acceso en medios masivos para difundir la opinión de las personas en las comunidades, los problemas que tienen. Hay muchísima represión, hay muchísima censura. Y el problema también es, o sea, nosotros viviendo en la ciudad tenemos la oportunidad del internet, ¿no? Desde ahí escuchar como estos radios alternativas o la información que luego se publica en las redes sociales. Pero en las comunidades, en muchas de ellas no hay internet. Entonces se quedan con la poquita información que les llega del gobierno, que está manipulada. Y lo mismo, ¿no? El control de los medios masivos por el Estado al servicio de las políticas neoliberales, que el Estado simplemente les está mandando la información que a ellos les conviene que sepan. Entonces, a partir de esto, nosotros generamos propuestas que incluyen el dar talleres, el dar pláticas, el conocimiento en las comunidades, sobre todo para hacerles entender la importancia de su cultura, la importancia de que sigan reivindicando sus raíces, quiénes son, lo que hacen, y que no dejen de lado como estas cosas tan importantes. También consideramos necesario la capacitación de todos para el uso de medios alternativos, ¿no? De la radio, de los periódicos, de los panfletos, etcétera, etcétera. Y buscar como quién nos pueda dar esta capacitación y también la gestión de la adquisición del equipamiento necesario para estos medios. Entonces la propuesta básicamente es esa, generar medios alternativos en las comunidades para poder eso, de expresar nuestros propios puntos de vista, ¿no? Sin la interferencia del gobierno. Y esas son las conclusiones básicamente de nuestra mesa.
Muy interesante lo que se abordó en esa mesa, creo que a Jusco Radio también le hubiera gustado estar presente, pero no nos podemos hacer como en 20 cachitos, tal vez un micrófono escondido en cada mesa. Y bueno, ya escucharemos esas conclusiones ahora en la plenaria, ¿no? Te damos las gracias. ¿Algo que quieras agregar con respecto al encuentro?
Bueno, ¿no? que... Vaya, eso, que fue muy rico, ¿no? Que esta sea una experiencia muy bonita y vamos a ver cómo concluye. Esperamos que las propuestas que se están dando en este evento se lleven a cabo, que se siga la participación de esta manera, porque la unión que se creó aquí está muy, muy padre.
Escúchanos en www.ajuscoradio.mx. Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.
Estamos escuchando las entrevistas del Encuentro Nacional Indígena Campesino y Popular por la Resistencia, los Derechos y las Autonomías. Desde el Centro de Convenciones El Carmen, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Aquí, en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Y ahora tenemos aquí a dos compañeras que creo que va a ser muy interesante para todos los que nos están escuchando, ya que ellas nos van a contar un poquito el objetivo, qué es esto del Encuentro Nacional Indígena Campesino. Por favor, denos sus nombres.
Elizabeth Hernández Pereira, formo parte de la Comisión Política Estatal de la Coordinadora de Movimientos Plan de Ayala Siglo XXI.
Y también tenemos a...
Concepción Mérida Altúzar, también parte de la Comisión Política de la Coordinadora de Movimientos Plan de Ayala Siglo XXI.
Muy bien, compañeras, pues a ver, cuéntenos un poquito, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? ¿Qué es lo que orilla a realizar este encuentro? Que, como hemos visto los que aquí podemos estar, llegaron muchas, muchas personas, ¿no? Muchas organizaciones, hubo como buen trabajo en las mesas. ¿Qué es lo que lleva a organizar el encuentro?
Lo que lleva a organizar el encuentro es la actitud avasalladora por parte del gobierno neoliberal que está imponiendo sus políticas neoliberales e impulsando el saqueo, los recursos, y los mexicanos, los ciudadanos, las organizaciones sociales estamos como en la ofensiva, ¿no? Entonces, por eso para nosotros como organizaciones sociales, esta iniciativa de impulsar este primer encuentro nacional indígena campesino popular por la resistencia y por los derechos, va más allá con la idea de articular más el movimiento. Creemos que es necesario unificar el movimiento a nivel nacional, que tanto lo necesita la patria.
Muy bien, pues miren, esto es como la explicación que nos da y yo creo que es congruente y creo que es clara, ¿no? ¿Quieres agregar algo?
Si me permiten, de dar a conocer la declaración política que dice así, declaración de Jovel Chiapas a los pueblos originarios, al pueblo de México y a las organizaciones, a los organismos internacionales. El neoliberalismo representa para el país formas renovadas de colonización y esclavitud que repercuten en la clase trabajadora del campo y la ciudad. El neoliberalismo ha aumentado en el endeudamiento del país, la completa apertura a los recursos energéticos, concesiones y amplias extensiones territoriales, la sobreexplotación de los recursos naturales, debilitamiento del mercado interno y de las finanzas públicas a favor de la iniciativa privada nacional y extranjera. El neoliberalismo está más fuerte que nunca y en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, somos testigos del conjunto de reformas como la laboral, hacendaria, energética y educativa, que al otorgar al capital transnacional provocan mayor concentración de la riqueza nacional a empresas privadas y extranjeras. Actualmente se impulsa una reforma al campo que atenta contra la propiedad social de la tierra, intentando eliminar la figura del ejido, la comunidad, para facilitar la entrega de concesiones y saqueos de territorios con los recursos como el agua, el petróleo y minerales. La resistencia y la lucha a lo largo de nuestra historia nacional nos ha permitido conservar en propiedad comunal y ejidal más de 100 millones de hectáreas entre terrenos de cultivo, acostadero, bosques y selvas. Estas tierras y territorios son nuestro sustento y nuestra vida, nuestra cultura, nuestro hábitat, como mujeres y hombres, como familia, como ejido, comunidades y sobre todo como pueblos, nación, originarios. Desde el octavo transitorio de la reforma energética y luego en las llamadas leyes secundarias, la ley de hidrocarburos, la ley de industria eléctrica y la ley de energía geotérmica, se establece que las actividades de la industria de hidrocarburos y de electricidad, por ser estratégicas y de interés público, tendrán prioridad sobre cualquier otro uso, vocación, utilidad de las tierras, sin que en ningún momento sean considerada la opinión de los propietarios sociales o privados de dichas tierras. Para que sepamos de qué estamos hablando, ponemos el ejemplo de la minería, pues esta industria atractiva fue aclarada también de carácter prioritario en la Ley Minera de 1992 en el dominio público que actualmente está concesionada a la industria minera nacional y transnacional alrededor de 70 millones de hectáreas, es decir, más de un tercio de territorio nacional, ocasionando la infinidad de conflictos sociales, represión, presos, muertos, perseguidos, etcétera. Asimismo, la ilustrativa a la Ley Energía Geotérmica enviada al Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal. Esta ley señala en su artículo 17 que se darán concesiones para exploración y explotación de energía geotérmica a las empresas interesadas hasta por 150 kilómetros, es decir, lo equivalente a varios municipios de Oaxaca, Chiapas y de Guerrero. Como los tiempos de los conquistadores que recibieron de las leyes documentos reales para apoderarse de tierras, riquezas que descubrieran, sin importar los pueblos de la que la habitaban. Así hoy, las llamadas leyes secundarias de la reforma energética son verdaderamente patentes de corso a las empresas de gran capital, sin importar quiénes sean los dueños de los territorios que se concesionan. Desde el corazón y combativo pueblo chiapaneco les decimos a los gobiernos federal y estatal y municipales, y a las empresas mexicanas y extranjeras que preparan sus leyes a lo, que preparan sus leyes y sus acuerdos, que alinean sus capitales y sus ejércitos, que reciben sus patentes de corso para apoderarse de nuestras tierras, territorio, que tenemos el derecho a ser escuchados, que tenemos el derecho a ser consultados, que tenemos el derecho a decir no al despojo y el saqueo. Por la memoria y la resistencia de nuestros ancestros, por nuestra madre tierra, por nuestras hijas, hijos, por las generaciones futuras, por los derechos de la humanidad, les decimos que no se entrega sin lucha ni un milímetro de nuestras tierras, ni un ápice de nuestros derechos. Les decimos que no, no queremos sus leyes abusivas y expropiatorias, disfrazadas con la causa y unidad y utilidad pública. No queremos empleos, ni bienestar, ni más desarrollo, ni progreso, a cambio del despojo y la destrucción de nuestra madre tierra, de nuestra cultura, de nuestros territorios, de nuestros derechos como pueblos, nación, y del saqueo indiscriminado de nuestras riquezas naturales y del subsuelo. Las organizaciones aquí reunidas en este encuentro nacional nos pronunciamos por la no privatización y entrega del suelo patrio y de los recursos estratégicos de la nación a empresas privadas y extranjeras, y no aceptamos una reforma más que atente contra la propiedad social de la tierra y el saqueo de nuestros recursos. Ante esta agresión y despojo del neoliberalismo, es necesario preservar los recursos estratégicos de la nación, los derechos sociales del pueblo y, en general, especialmente, los derechos a la cultura y autonomía de los pueblos indígenas. Por ello, nos acogemos y buscaremos los instrumentos e instituciones internacionales como el Convenio de 169 de la OIT, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Declaración de la ONU del 2007 en materia de derechos de pueblos indígenas, y exigiremos leyes y políticas públicas que reconozcan la libre determinación de los pueblos, autonomía y el derecho a la tierra, el territorio y sus recursos naturales. Asimismo, la obligación del Estado mexicano de financiar con recursos públicos los proyectos de los pueblos y comunidades de este país. Les recordamos a los tres niveles de gobierno que han pasado 7 años de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que el Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones internacionales y armonizar la legislación nacional acorde con dicha declaración, sobre todo en derechos que son garantizados por este documento, como el derecho a la consulta, el derecho al consentimiento libre, previo, informado, el derecho a la autodeterminación, el derecho a operar sus propios medios de comunicación, etcétera. Nos comprometemos con la conservación de nuestros recursos naturales, o como decimos, los bienes comunes, y exigimos que la Reserva de Montes Azules, aquí en el estado de Chiapas, sea el patrimonio de nuestros pueblos de México y de la humanidad. Demandamos se respete los derechos y los pueblos comunidades asentados en sus territorios originarios, que la investigación sea realizada por las universidades e instituciones nacionales y no puestas al servicio de las empresas privadas y las transnacionales. Convocamos a la más amplia unidad nacional de las izquierdas para que junto convoquemos al pueblo de México para luchar por preservar los derechos del pueblo de México, el patrimonio nacional, y luchar por la libre determinación, la autonomía y la consulta previa, libre e informada, a los pueblos indígenas y a todos los mexicanos. Para ello, nombramos una comisión permanente plural nacional y promotora que diseñe y elabore una iniciativa de ley a nivel federal y local que reconozcan los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho público, elabore y diseñe propuestas de políticas públicas que garantice la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. Convocamos para que se construyamos juntos la unidad de las izquierdas en el país, para parar la violencia institucionalizada del gobierno federal y el gobierno del estado de Chiapas, la criminalización de la protesta social y las leyes que limitan las libertades políticas y democráticas. Desde el Valle de Jovel, Chiapas, 21 de junio de 2014.
Hemos escuchado ahorita las palabras de la compañera, que en realidad lo que nos hace es la declaración de Jovel, Chiapas, a los pueblos originarios, al pueblo de México, a los organismos internacionales. Este es su posicionamiento y creo que en él podemos encontrar algunos de los objetivos por los cuales se realiza este encuentro. Compañera, ¿usted quiere agregar algo más?
Un llamado a los movimientos sociales, tanto estatal como nacional, que no estuvieron en este encuentro, hacer lo posible por unificarnos, para unir las izquierdas principalmente, para enfrentar este saqueo que existe en nuestro país. Es necesario ser capaces de vencer nuestras diferencias, nuestros intereses individuales, para poder construir este proceso de unidad a nivel estatal y a nivel nacional.
Pues les damos las gracias, a Jusco Radio les da las gracias, ya que en este momento nos encontramos haciendo la transmisión de este Encuentro Nacional Indígena Campesino desde San Cristóbal, y creo que es muy importante para todos los que nos escuchan tener, saber un poquito qué fue lo que orilla a llevar este encuentro. Yo quiero hacerles una última pregunta. Ahorita concluye el encuentro, después ustedes tienen actividades ya planeadas. ¿Qué va a pasar después de este encuentro?
Este encuentro va a delegar una comisión plural en el que le va a dar seguimiento todo este proceso. Todo esto es un proceso, pues, que nos va a llevar tiempo, y del cual es un proceso amplio e incluyente, en el cual creemos que tenemos que seguirle dando el seguimiento, de seguir construyendo con otras fuerzas que hoy no están, incorporarlas, porque necesitamos aterrizar con un plan de acción en la práctica, en el que permita que hagamos cambios de fondo, porque la idea no es únicamente debatir, discutir en las mesas y ahí se quedan los papeles, sino más bien cómo hacemos, cómo enfrentamos estos planteamientos que hoy las mesas de trabajo hacen, darlas a conocer también en los medios, para que se conozca el qué estamos pensando hacer como este primer encuentro campesino, indígena y popular, del cual queremos unificar. La intención nuestra es unificar el movimiento a nivel nacional ante la embestida que existe.
Yo creo que es un buen paso, ¿no? Y es demasiado válido, porque justo lo que ustedes plantean en la declaratoria, lo que ustedes nos explican, pues es justo lo que está sucediendo en este momento en el país, ¿no? Y mucho más creo que la situación para los pueblos indígenas, para los pueblos que tienen territorio, pues se ven muy atentados, justo porque pareciera que en este momento el Estado lo que le interesa es acaparar y acaparar y acaparar, y entre menos territorio y entre menos poder tenga cada comunidad o cada pueblo en su territorio, a ellos les conviene, ¿no? A mí me da mucho gusto escuchar que ustedes reivindican el convenio 169, ¿no? Que sabemos todos que tiene ahí un problema para los pueblos indígenas, porque existe, y al no tener una ley que lo reglamente, pues pareciera que queda un poco inútil, pero creo que con los esfuerzos que en cada comunidad se puede hacer, puede llevarse a cabo, ¿no? Y es un buen respaldo jurídico. Ahorita regresamos, recuerden que estamos en nuestra transmisión en vivo desde San Cristóbal de las Casas, en el Encuentro Nacional Indígena, Campesino y Popular por la Resistencia, los Derechos y las Autonomías. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchanos, www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Estamos escuchando las entrevistas del Encuentro Nacional Indígena Campesino y Popular por la Resistencia, los Derechos y las Autonomías. Desde el Centro de Convenciones El Carmen, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Aquí, en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Es importante, ya que fue una compañera que estuvo en la mesa de género, que nos platique un poquito quién es ella, qué pasó en la mesa, antes de que lleguemos a las conclusiones. Por favor, danos tu nombre.
Soy Elvia Quintana y bueno, pues me da mucho gusto estar al aire con ustedes. Muchas gracias por la transmisión. Estuvimos coordinando junto con otras compañeras, la compañera Isabel, la compañera Mercedes, las diferentes compañeras, la mesa de equidad de género. En la mesa estuvo pues un grupo nutrido de mujeres y hombres revisando, discutiendo este tema tan importante de cómo están las relaciones entre hombres y mujeres y cómo nos impacta pues todo el tema de esta embestida contra nuestros territorios. Creo que alguna compañera lo decía muy claramente, el neoliberalismo es un monstruo que ya se comió al gobierno, que se está comiendo al Congreso y que se quiere comer nuestras tierras. Y en ese sentido también las mujeres y los hombres señalando que obviamente pues los problemas nos afectan de manera diferenciada a hombres y a mujeres, y que también nuestras propuestas tienen que ser diferentes, ¿verdad?
Pues es interesante el tema de género, creo que también es importante, pareciera que en un encuentro nacional indígena y campesino solamente vamos a hablar de tierras, territorio, ¿no? Lo que está pasando, que es muy importante, pero ahora lo que tú mencionas también. ¿Quieres contarnos un poquito cómo surge esto del género? ¿Cuál fue la idea?
Bueno, las mujeres indígenas desde hace muchos años han planteado que si bien reconocen la importancia de su cultura, la importancia de sus territorios, pues también reconocen que hay costumbres que nos dañan a las mujeres, como ellas han dicho en muchos momentos, ¿verdad? Y en este sentido, al abordar ahorita la problemática en la mesa, pues se decía con mucha claridad que pues el machismo es un hecho histórico que genera la costumbre de la exclusión de las mujeres y que es un hecho que enfrentamos también en las comunidades y en todos los ámbitos de la sociedad. Que las mujeres vamos teniendo cada vez más responsabilidades, tanto del trabajo doméstico como en las tareas productivas, en las tareas de representación política, que el gobierno con sus programas nos ha vuelto consumidoras, consumidores, y que esto ha implicado pues dejar un poco de trabajar y de hacer eficiente el trabajo de nuestras tierras. Que reconocemos que hay una violencia creciente hacia las mujeres y una gran represión hacia los movimientos sociales, su criminalización, la persecución. También se dijo que las mujeres no estamos suficientemente representadas en los espacios políticos ni en los espacios de toma de decisiones, digamos como parte de la problemática que en este ámbito de la lucha por el territorio, de la lucha por las autonomías, pues también se ha dicho las mujeres para ser autónomas tenemos que tener derechos plenos, ¿verdad? Entonces, muy claramente diferenciando que la lucha pasa por el ámbito personal, el ámbito doméstico, el ámbito de la familia, la comunidad, los pueblos y la nación. O sea, en cada uno de estas escalas, de estos planos, pues las mujeres estamos luchando también por la igualdad entre hombres y mujeres. También se reconoció el papel que históricamente las mujeres jugamos en la lucha popular, en la lucha indígena, en la lucha campesina, y que este enorme energía, este enorme papel, esta enorme convicción que las mujeres siempre ponen en las luchas, pues es algo que ahí está y que colocamos hoy de nuevo para esta etapa de lucha que viene y que es tan importante, pero que también creemos que tiene que haber en la agenda, que se lea al rato en los resolutivos, por supuesto, una participación decidida de las mujeres para rescatar el territorio, para rescatar la tierra, para hacerla más productiva, para seguir sembrando nuestros alimentos locales en la milpa, en el traspatio, en el solar, para seguir recuperando nuestra tradición artesanal, nuestra cultura, reconociendo que las mujeres jugamos un papel muy importante en la recreación de la cultura y en la transmisión a las nuevas generaciones, y al mismo tiempo diciendo, creemos que temas tan importantes como el derecho a la tierra, a la cotitulación entre mujeres y hombres, es una demanda muy importante. Defendemos el territorio para los pueblos, pero también defendemos que la tierra tiene que estar en la titularidad de las mujeres de manera compartida con los hombres. Hombre y mujer tienen que ser los dueños de la tierra, ¿verdad? Es un elemento muy importante. El otro elemento también muy importante es la necesidad de que se reconozca la palabra de las mujeres en las asambleas comunitarias. Sabemos que por costumbre a veces las mujeres no tienen la misma palabra, el mismo valor en la asamblea. Hay asambleas que no las incluyen. Entonces es también una demanda muy importante. Las mujeres, este encuentro tendrá que pronunciarse también al interior por el reconocimiento a la palabra de las mujeres y a su derecho en todos los espacios, empezando por la casa, la asamblea y por supuesto en las leyes, ¿verdad? Este planteamiento de que las leyes, los programas, la política pública tendrá que incluir de manera decidida los derechos de las mujeres. También se ha hablado de la violencia creciente hacia las mujeres, que es un fenómeno, que hay una violencia hacia toda la población. Estamos viviendo tiempos muy oscuros de mucho conflicto, y en esos las mujeres, en el caso de las mujeres se vive de manera más cruda, más específica. Entonces también es como decir, tanto sociedad como todos los espacios tenemos que promover un fin a la violencia hacia las mujeres. Y bueno, por supuesto que en este escenario del encuentro por los derechos de los pueblos indios, por las autonomías, por la defensa del territorio, pues el punto central es el territorio. En la mesa de equidad de género se declara, por supuesto, en pie de lucha por la defensa de los territorios, por la defensa de nuestros cultivos, por la defensa del suelo y del subsuelo y del conjunto del territorio en todo lo que incluye, ¿verdad? Se decía, las mujeres hemos estado en todas las luchas y hoy por supuesto que seguimos en esas luchas.
Mira, muy interesante lo que tú nos planteas respecto al género y relación a la tierra, ¿no? Esto que tú decías, el compartir la posesión, la titulación de la tierra, creo que es algo en lo que yo por lo menos no había pensado muy bien, pero que en muchas comunidades, no solo indígenas, sino que tienen propiedad comunal o ejidal, vemos que las que menos tienen posesión o pertenecen a los núcleos agrarios de forma directa son las mujeres, ¿no? Y yo creo que para el contexto de la reforma agraria y cuando se reparten estas tierras, pues es entendible, ¿no? El hombre era como el que tenía que tener el derecho a la tierra, pero creo que han pasado ya muchos años y creo que ahora es válido hablar de esta forma de que las mujeres también tengan derecho a esta posesión y a participar de manera igualitaria a la que lo hacen los hombres en las asambleas, por ejemplo, ¿no? Porque pareciera que, justo como tú lo mencionas, ¿no?, su palabra tiene menos peso. Y creo que eso es algo muy relevante ahora que hablamos de territorio, porque yo creo que la mujer, cuando está pensando en tierra, creo que su pensamiento también es tan amplio como el del hombre, ¿no? O sea, a veces es la que le toca sembrar, cosechar y pensar como en el futuro de esa tierra. Siempre va a estar pensando que es ya un bienestar también para la familia y para los hijos.
Sí, creo que algo muy importante es decir que el papel de las campesinas en la reproducción de la vida, ellas dicen, pues nuestro trabajo es sustentable cuando sustenta la vida de mi familia, de mi comunidad, de mi pueblo. Este concepto de sustentabilidad, que me parece tan importante y que lo han manejado las compañeras Soques, sobre todo, en el sentido de las mujeres, bueno, la agricultura la inventaron las mujeres, ¿verdad? Eso es un hecho histórico. Y las mujeres campesinas de hoy mantienen la agrobiodiversidad. O sea, esta agrobiodiversidad tan importante para la conservación ambiental, pero también para la conservación de la vida, como ellas dicen, para sustentar la vida, es algo que en el que las mujeres juegan un papel muy importante en la experimentación, en la reproducción de las semillas, en la conservación del germoplasma, en la conservación de los cultivos y de hacerlo a través del uso, ¿verdad? Quienes finalmente deciden qué se cocina, cómo se cocina, qué platillo se conserva, cuál nutre mejor a los niños y a la familia, pues son las mujeres. Entonces ahí hay toda una ruta de aportes, de saberes y de trabajo. Como dicen mis compañeras, muchas veces aportamos conocimiento, aportamos paciencia, aportamos cariño, aportamos trabajo. Y yo digo, y aportan una gran capacidad de experimentación también. Entonces, en este sentido, el aporte de las mujeres a la defensa del territorio se da, yo digo, de palmo a palmo, de parcela en parcela, de solar en solar. Ahí donde las mujeres y sus familias siguen reproduciendo la vida, siguen reproduciendo los cultivos, siguen reproduciendo los platillos, pero entonces todo esto tiene que ser más revalorado, ¿verdad? Todo esto tiene que ser reconocido, revalorado, y efectivamente las mujeres no podemos seguir excluidas de la vida política, de la palabra y de la toma de decisiones. También en la mesa se dijo, queremos más mujeres en puestos de representación popular, pero queremos mujeres y hombres comprometidos con los derechos de las mujeres. No queremos que se utilicen las cuotas de género para cubrir de alguna o de cualquier manera el lugar. Queremos que sean las mujeres comprometidas con sus pueblos, comprometidas con sus agendas, con sus luchas, quienes estén en los espacios de toma de decisiones, y queremos que los hombres se comprometan también con esos. Y bueno, algo muy bonito que también quiero compartir con la audiencia es que en la mesa estuvieron muchos hombres, mitad y mitad, muchos jóvenes, y me dio mucho gusto escuchar la palabra de los hombres reconociendo la importancia del trabajo doméstico, la equidad, y reconocer que ellos son parte de ese trabajo de cuidado de los niños, de cuidado, de trabajo doméstico, y que ahí está cifrada una parte muy importante de la equidad. Las mujeres vamos a poder estar en los espacios de toma de decisiones cuando los hombres asuman su parte de trabajo en el trabajo reproductivo. Y bueno, fue muy bonito escuchar a los jóvenes diciendo, creemos que esto es lo justo, creemos que esto es lo correcto. Entonces creemos, tengo como mucha esperanza de que nuestras organizaciones cada día también vayan siendo más equitativas en su interior, de que vayamos construyendo con nuestro ejemplo como organizaciones, como colectivos, como sociedad que quiere modificar el mundo, pues como decíamos en la mesa, el mundo se va cambiando en distintos planos, desde mi actitud personal, desde mi relación familiar y por supuesto resistiendo los embates de este neoliberalismo que igual nos quiere convertir en consumidores de chatarra y en consumidores de violencia. Entonces a eso decimos no, a eso decimos no pasarán por sobre nuestra casa, sobre nuestra tierra, sobre nuestro territorio.
Bien, así es, estamos escuchando las palabras de Elvia Quintanilla, que nos parece muy interesante esto del género. Y a mí lo que en realidad me gusta es el género planteado a partir de la defensa del territorio. Creo que a veces uno tiene como este posicionamiento del género mucho asociado a la mujer tiene que hacer las mismas labores, los hombres tienen que hacer las mismas labores que las mujeres y el trabajo y todo eso, pero uno lo piensa como en la vida cotidiana, ¿no? Y más, yo creo que a veces en la vida citadina. Pero planteado así como tú nos hablas, a partir del territorio y la defensa del territorio y el papel fundamental que pueden llegar a jugar las mujeres, creo que juegan, es sumamente importante. Y pues te damos las gracias por explicarnos un poquito sobre esta mesa.
Muchas gracias a ustedes, saludos a Ajusco Radio, me da mucho gusto su experiencia y pues a seguir luchando por todo el territorio.
Ajusco Radio, www.ajuscoradio.mx. Escúchanos. Construyendo la resistencia.
Estamos escuchando las entrevistas del Encuentro Nacional Indígena Campesino y Popular por la resistencia, los derechos y las autonomías. Desde el Centro de Convenciones El Carmen, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Aquí, en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Y aquí seguimos en Ajusco Radio construyendo la resistencia, ya en unos minutos de despedirnos, pero bueno, antes de despedirnos, que hemos encontrado aquí a unos compañeros que son parte de una organización también del Estado de México. Primero que nos dé su nombre, ¿de qué organización viene, compañero?
Sí, mi nombre es Jesús Gabriel Jiménez Pérez, del Frente de Escuelas Democráticas, febrero 25, una organización educativa a nivel nacional. Nuestra sede se encuentra en el Estado de México, pero tenemos trabajo a nivel nacional.
Y cuéntanos, por favor, ¿cuál ha sido tu impresión ahora, ya que se ha concluido el Encuentro Nacional Indígena y Campesino? ¿Ustedes qué se llevan de este encuentro, de esta experiencia el día de hoy?
Bueno, pues como convocantes de este encuentro nos llevamos un buen sabor de boca, porque decíamos en el saludo de apertura, es un preludio para un proceso unitario. Sabemos que procesos como este se llenan de gente que, pues, a veces en vez de venir a construir, pues vienen a ver qué se llevan. Pero sabemos que la gran mayoría de gente que hoy estuvo aquí y que tuvimos la oportunidad de convivir con ellos vienen con la intención de construir y avanzar en algo, en un proceso de articulación. Creemos que el proceso de unidad es un poco más complicado, es más más complicado, porque los grupos a construir unidad deben de ir dejando algunas cuestiones muy particulares. Sin embargo, la articulación nos permite hacer lo que hemos hecho hasta ahorita, cada quien desde su trinchera, como dicen algunos, y avanzar en torno a un proceso de justicia social. Y creo que ese proceso que estamos construyendo ahorita en este encuentro, pues avanzamos, ¿no? Ahora lo que nosotros consideramos es que ojalá de este encuentro, que fue una cuestión de intercambio de experiencias, lo llevemos al terreno práctico. Ese es el objetivo principal que nosotros tenemos como organización, y obviamente pues se desprenden un sinfín de tareas como organización, sobre todo como convocantes y participantes de este evento, pues las tareas son inmensas, ¿no?, para construir este proceso de articulación.
Muy bien, pues mira, para nosotros es importante justo su opinión, tanto como organizadores, ¿no?, porque es importante saber que ustedes fueron organizadores, la reflexión que tú haces, ¿no? Aquí ya hay varias actividades que ahora el objetivo es llevarlas a la práctica. ¿Cuál crees que sea, como ustedes, como organización, la práctica que van a emprender a partir de la gama de propuestas que hoy surgieron?
Pues, por ejemplo, un caso muy concreto, como nuestro terreno es en el sector educativo, en la mesa de educación acordamos mantener mesas de discusión con las organizaciones que se acercaron en torno a la temática educativa. Y bueno, fue una discusión muy breve, porque pues sabemos que el tiempo fue muy poco, pero sin embargo muy, muy importante y muy rica en aportaciones, porque en esa mesa no solamente se acercaron maestros, como es costumbre en las mesas de educación, se acercan los profesores, que son a los que les corresponde esta área. Sin embargo, en el día de hoy se acercaron padres de familia y colonos de algunas organizaciones que están viendo ya el problema educativo como algo fundamental y un terreno donde podemos empezar a caminar. Ese es en nuestro ámbito, digamos que ese es nuestro terreno. Nosotros vamos hemos caminado en ese sentido y es otro compromiso. En los demás temas que surgieron, obviamente también tenemos mucho que aportar. Surgen las declaraciones para construir articulación en el campo, por ejemplo, para exigir un mejor reparto de beneficios hacia el campo, en las mismas colonias, servicios públicos. Es un proceso que viene a hacernos caminar juntos, ¿no? Entonces vemos que sí hay mucho que hacer, ¿no? Bastante que hacer.
Pues muy bien, pues muchas gracias por compartir esta experiencia que has tenido ahora en el encuentro, ¿no?, de plantearnos también cuál es su eje, cuál es la parte que a ustedes consideran fundamental y por la cual van a caminar, ¿no? Nosotros les deseamos mucha suerte y bueno, seguramente estaremos muy al tanto de lo que ustedes hagan, porque creo que, como yo lo decía hace rato en nuestra transmisión, ¿no?, las temáticas que aquí se abordan son temáticas que impactan en términos nacionales, ¿no?, y que uno pensaría que tal vez solo al estado de Chiapas o solo este territorio, pero creo que son problemáticas que se comparten a nivel nacional y que organizaciones como la que tú perteneces justamente permite echarle un poco la mano a esas problemáticas y plantear soluciones. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
Pues solamente un proverbio, Sioux, haciendo referencia a cuando los chinos decían, bueno, a tus hijos no les enseñes a... más bien enséñales a pescar, ¿no? No les des de comer, enséñales a pescar. Entonces los Sioux, haciendo referencia a ese proverbio, dicen, pues no les enseñes a pescar, porque si les enseñas a pescar se van a acabar los peces del río. Mejor enséñales a producir y a cuidar al pez, para que cuando ellos tengan que pescar, tengan de dónde agarrar, pero no afecten a la naturaleza. Ese es un proverbio Sioux, muy sencillo tal vez, pero con un pensamiento muy, muy profundo, ¿no? Y creo que va muy acorde a lo que tenemos hoy, que es volver a la función del ser humano, que es cuidar a la naturaleza. Dirían los mismos Sioux a Tuncaxila, dirían los nahuas a Chimalma, dirían los incas a Pachamama, o simplemente a nuestra madre tierra, ¿no? Y pues esa es una tarea que tenemos. Pues muchas gracias a ustedes, Radio Ajusco, por esta oportunidad, y pues ojalá tengamos la oportunidad de seguir participando. Y de antemano pues sale el compromiso de el siguiente encuentro, lo vamos a ir trabajando, y pues de antemano están invitados a apoyarnos en esta labor tan importante que es la difusión alternativa, ¿no? Muchas gracias.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Estamos escuchando las entrevistas del Encuentro Nacional Indígena Campesino y Popular por la Resistencia, los Derechos y las Autonomías. Desde el Centro de Convenciones El Carmen, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Aquí, en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Seguimos aquí ya en el final de lo que fue este encuentro con un compañero que ahora vamos a entrevistar. Por favor, danos tu nombre, dinos de qué organización vienes.
Soy Fernando López Hernández, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.
Y dinos, ¿cuál ha sido tu papel en este encuentro, el día de hoy, este Encuentro Nacional Indígena Popular?
Bueno, yo creo que es el de tratar de despojarse un poco de visiones de mi organización y tratar de construirnos, abrirnos un poco y construir este diálogo a nivel nacional que consideramos que es necesario para discutir temas comunes, temas centrales, frente a lo que está pasando en nuestro país, frente a las reformas neoliberales, frente a lo que concibimos nosotros como la privatización, como lo que concibimos como una especie de despojo de todos nuestros derechos, derecho a la tierra, derecho al agua, derecho a todos los bienes naturales que tenemos. Entonces, esa es como lo que hemos hecho en este día.
Muy bien, y cuéntanos por favor, ¿qué es lo que tú como parte de una organización te llevas de este encuentro el día de hoy? ¿Qué es lo más rico que tú crees que se haya discutido este día?
Para mí, la claridad con que salimos de este encuentro, la claridad en términos de identificar con mucha claridad que lo que está sucediendo en nuestro país es un despojo a los pueblos originarios, es un despojo a las comunidades campesinas de lo que actualmente estamos viviendo. Y lo que nos llevamos es esta convicción que registramos al final de unidad, de necesidad de construir la unidad a nivel estatal y a nivel nacional.
Dinos ahora también, para todos aquellos que nos escuchen, ¿no? Que pertenezcan a alguna comunidad, que tengan territorio, ¿cuál crees más bien tú que deba de ser el papel de ellos? sea, ahorita aquí en Chiapas, en este lugar, se ha dado un encuentro, ¿no?, que llama a la unidad, que llama a la defensa del territorio, al derecho a la educación de otra forma, al género, ¿no? Pero hoy fue aquí este encuentro. ¿Tú a qué invitarías a otras comunidades que tienen las mismas condiciones en términos políticos y de identidad que al estado de Chiapas?
Que unamos nuestras luchas, todas estas luchas de carácter local, regional o estatal, tienen que ir avanzando hacia una mayor unidad a nivel nacional. Yo creo que eso es el principal llamado, la principal invitación. Me parece que el enemigo común es único, el enemigo del pueblo, y en ese sentido creo que tenemos que aquilatar la unidad. Yo creo que nuestra mayor divisa es la unidad. Entonces, la invitación y el llamado.
Pues muy bien, compañero, le damos las gracias por compartir un poco lo que usted se lleva como parte de una organización, lo relevante que fue hoy este encuentro aquí en San Cristóbal, y sobre todo de hacer este llamado de unidad, porque yo comparto con usted qué opina respecto a que es un momento donde es de suma necesidad el unirse, el juntar luchas, que no importa el lugar o el territorio en el que se encuentre, siempre y cuando se encuentre uno en este país, creo que la problemática se comparte y por lo tanto la lucha también se debe de compartir. ¿Algo más que quiera agregar a estos micrófonos?
Que saludamos. El día de hoy se hablaron de 9 temas y entre ellos el de comunicación y cultura. Me parece que celebrar y reconocer el papel importante que espacios como este juegan y deben seguir jugando de aquí en adelante en nuestras luchas. Saludamos, reconocemos, aplaudimos, y creo que destacar esta comisión. Hay que decirles a todos que se está formando una comisión plural, una comisión nacional, una comisión incluyente, para darle seguimiento a los trabajos de este encuentro. Están todos invitados a formar parte de esta comisión. Como lo dije, no se reparten puestos, se reparten tareas, se reparten compromisos. Gracias.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Estamos escuchando las entrevistas del Encuentro Nacional Indígena Campesino y Popular por la Resistencia, los Derechos y las Autonomías. Desde el Centro de Convenciones El Carmen, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Aquí, en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Estamos de regreso aquí en los micrófonos de Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ya saben, siempre es tan difícil despedirse del micrófono y ahora es lo que me está pasando a mí. Quiero ahora presentarles y entrevistar a una compañera que gracias a ella llegamos hoy a San Cristóbal y a esta transmisión, pero ahora tengo a otra, Yasmín, y quiero un poco que nos cuentes, que le cuentes a los que nos escuchan ahora en Ajusco Radio. ¿Qué te llevas de este encuentro? ¿Qué nos puedes platicar más bien del encuentro?
Perfecto. Bueno, primeramente, pues muchas gracias por el espacio. Primero, agradecer que estén por acá, que estén dando cobertura, como ya otras personas lo han dicho, tan importante a eventos como estos que lastimosamente, pues los grandes corporativos que se dedican a la comunicación jamás darían cobertura. Entonces es una lucha más y por eso estamos agradecidos con su presencia, esperando que no sea la primera y que no sea que tantos referentes organizativos de Chiapas están unidos. La historia de organización social en Chiapas es un poco complicada, es bastante larga. Muchas organizaciones vienen de la misma organización hace algunos años y bueno, pues ahorita estamos otra vez retomando estas coordinaciones y es ahí de primera instancia el gran logro de este evento. más allá de cuántas personas estuvieron, todos los referentes que están confluyendo el día de hoy y que están llegando a acuerdos, ha sido un gran, gran paso. Creemos que esto tiene mucho futuro, que podemos seguir coordinándonos. Y, pues bueno, aparte, por supuesto, los resolutivos que se han dado, la declaración que estamos... que se está emanando de este evento, pues bueno, va a ser muy importante a nivel nacional y también internacional. Y bueno, también hubo grandes organizaciones y referentes nacionales que estuvieron aquí, que estuvieron participando y que bueno, pues están apoyando estos resolutivos. Yo creo que esas serían como de manera muy general las cosas que habría que recalcar del evento del día de hoy.
Muy bien, pues muchas gracias por este punto de vista que nos acabas de dar, ¿no? Creo que ha sido muy claro en cuanto como qué es lo que orilla al encuentro, ¿no? Qué es lo que esperamos un poco que surja con el encuentro. Tú nos podrías platicar hoy, ¿no? Yo ya les he contado a nuestros radioescuchas, pero creo que de tu boca va a ser mucho más claro, ¿no? Que personas hoy nos acompañaron en este encuentro, tanto de comunidades indígenas alrededor, como de organizaciones, como algunos hasta también individuos.
Claro que sí. Bueno, pues tuvimos presencia a nivel nacional de organizaciones como el ONPP, el MNPP, que son movimientos que reivindican el poder popular. De ahí ya tuvimos otros como la CEMPA, por ejemplo, que también es una organización nacional. De ahí se me escapan algunos más. Bueno, por supuesto, una de las grandes organizaciones y muy importantes, sobre todo ahorita por la lucha contra estas reformas estructurales que se están dando, es, por ejemplo, Sin Maíz No Hay País, que es fundamental la lucha que están dando por la soberanía alimenticia, por ejemplo. Y bueno, a nivel estatal tuvimos también la presencia de varias organizaciones, el Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas, que es FOSICH, que tiene una amplia presencia. También tenemos la CEMPA Chiapas, por supuesto. Estuvieron compas de... Ay, es que miras, de verdad es una lista tan, tan grande que si la alcanzamos a leer aquí en la lona va a ser un poco complicado. Hay varios dirigentes a nivel estatal. Y bueno, también hubo presencia de diputados federales, de Guerrero, por ejemplo, que fue uno de los compañeros que nos estuvo apoyando. Hay otro diputado federal que se me está escapando, y las diputadas locales de izquierda, que son las que estuvieron aquí, por ejemplo, la diputada Alejandra, por dar algún nombre. Y pues bueno, es importante también recalcar que uno de los pasos que queremos dar después de este evento son dos iniciativas de ley que quisiéramos que se pudieran empujar desde la Cámara, y pues bueno, tienen que ver justamente con esta cuestión de la soberanía y de la autonomía de los pueblos. Y pues bueno, es ahí donde vamos a estar empujando los trabajos. Salieron algunas coordinaciones, por ejemplo, en los medios de comunicación también hubo algunas coordinaciones. Ahí esperamos seguir contando con su presencia, con su apoyo para seguir coordinando estos espacios, puesto que ha sido una de las cosas que más nos ha dolido, esta cuestión de... Y nos ha golpeado esta cuestión de en manos de quién están los medios de comunicación y cómo se están dando. Pues bueno, ha sido todo en detrimento del pueblo, y nosotros lo que queremos hacer, pues si quieres, equilibrar la balanza, y ahí es donde estamos buscando otras alternativas y coordinaciones, como por ejemplo con ustedes, también los compañeros de Radio Chinelo que están en Cuernavaca, y algunas otras expresiones que se dan aquí, no solo de medios por internet, también de medios escritos, también de teatro, también de danza, también de esta situación de la cultura, sobre todo en Chiapas, que es tan diversa. Aquí estuvieron, por ejemplo, pueblos de Sinacantán, ¿no? que podemos describir más o menos por el audio, que es una hermosa vestimenta, es una falda larga con una blusa azul bordada de muchísimas flores. Es un espectáculo de color la vestimenta tradicional de las compañeras que vienen de Sinacantán. También tuvimos la presencia de compañeros de Chamula, que su vestimenta es básicamente de lana, normalmente es negra el color, y bueno, pues es toda una bata completa larga de pura lana, muy muy bonita. Obviamente es muy calurosa, y es porque en Sinacantán, digo porque en Chamula hace bastante frío, entonces pues bueno, va por ahí. Y en general estuvieron está San Cristóbal, está gente de Tuxtla, vino gente de Tapalapa, vino gente de Bochil, del Simol, por ejemplo, de la Trinitaria. En realidad hubo bastantes lugares del estado que se dieron aquí, que se dieron presencia aquí. Y pues bueno, también es importante recalcar que estamos notando que hay muchas características en común en el sentido de cómo están actuando las leyes, sobre todo estas reformas estructurales, cómo están pues lastimando los derechos de los pueblos, y más aquí que Chiapas es uno de los más grandes, que tiene una diversidad cultural enorme. Pues bueno, es importante que estemos coordinados, es importante que estemos organizados, y me parece que es momento, y que el momento se está dando bastante bien, y que este evento está ayudando a ese efecto.
Pues muy bien, Yasmín, gracias por toda esta explicación amplia que nos has dado a nuestro auditorio de Ajusco Radio. Es sumamente importante, ¿no? Porque hace rato yo justamente comentaba que creo que, a pesar de que estemos en un estado que pareciera tan lejos del Distrito Federal, ¿no?, y sobre todo de nuestro pueblo, del Ajusco, si hay un elemento que compartimos con estas tierras, ¿no?, que es justamente el hecho del territorio, de la propiedad, ¿no? Así como aquí en Chiapas se tiene la propiedad comunal, en Ajusco también se tiene, ¿no?, y las problemáticas que hoy aquí se abordaron respecto al territorio, la forma de poseer los territorios, tienen mucho que ver con nosotros, ¿no?, a pesar de que la distancia es larga, pero justo por ser esta temática muy asociada a las reformas constitucionales, a la parte jurídica, ¿no?, el reivindicar el convenio 169 de la OIT es algo que el Ajusco y todos los pueblos de los territorios siempre han tenido muy claros. Entonces creo que para nosotros como Ajusco Radio, así como para todos los que nos escucharon en el Ajusco y también en otros lugares, pues es de suma importancia esta problemática, y que nosotros estaremos como al tanto de lo que suceda y de lo siguiente que haya que organizar y que haya que transmitir, así es. Bueno, pues así es, ahora sí, como vamos a despedir estos micrófonos de Ajusco Radio, y gracias por prestarnos sus oídos una vez más. Y les recuerdo que estos audios los van a poder escuchar la próxima semana, ya grabados y guardados en nuestra página, por si se les fue un ratito, por si llegaron tarde y ya no se enteraron muy bien qué pasó, pues ahí los vamos a tener. Y esto fue Ajusco Radio, construyendo la resistencia, hoy desde San Cristóbal de las Casas.
Transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.